Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Bueno, pues ya estamos en verano. La nueva estación ha comenzado a las 5:32 de esta madrugada y va a durar 93 días y 15 horas hasta el miércoles 22 de septiembre. ¿Y cómo va a ser este verano? Pues de nuevo más seco y más cálido. Digo de nuevo porque este es el pronóstico con el que llevamos ya unos cuantos años. Un pronóstico que además se cumple. Porque es verdad que cada vez tenemos veranos con temperaturas más altas, con más olas de calor y con muy poquitas lluvias. Los negacionistas dirán que todo esto es casualidad, que el cambio climático no tiene nada que ver. Como también dicen que no tenemos virus. Pero aquí estamos, 15 meses de pandemia que llevamos ya y un año con las mascarillas puestas. Bueno, que estamos en la cuenta atrás, esa que tanto le gusta a Pedro Sánchez, que nos ha ido contando que en sus comparecencias nos ha ido contando cuántos días quedaban para el 18 de agosto, cuando calcula que el 70% de la población estará vacunada y alcanzaremos, por tanto, la inmunidad de rebaño. Pues hoy empieza la cuenta atrás para el fin de la mascarilla. Quedan 5 días. El sábado ya podremos salir a la calle sin ellas, siempre y cuando, eso sí, podamos guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros. Nos la podremos quitar al aire libre, pero seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, en las tiendas, en los lugares de trabajo, dentro de un restaurante o, por ejemplo, también en el transporte público. El anuncio del fin de la mascarilla lo hizo el propio Sánchez, que no pierde la ocasión de apuntarse el tanto cada vez que hay alguna buena noticia, alguna cosa así positiva. Pues ahí está él, para contarla, como si la batalla contra el virus la estuviera librando él solo y las comunidades autónomas no pintaran nada. Bueno, la verdad que en este tema mucho de momento no han pintado, porque es una decisión que ha adoptado el gobierno de manera unilateral. Es un asunto que se había puesto ya encima de la mesa del Consejo Interterritorial de Salud. Varias comunidades, de hecho, estaban pidiendo al Ministerio de Sanidad que se suprimiera la mascarilla el 1 de julio, pero al final no ha habido opción de debatirlo. De hecho, a todas las comunidades les ha pillado por sorpresa este anuncio de Pedro Sánchez, que sin consenso alguno ha marcado cuándo podremos quitarnos las mascarillas al aire libre. ¿Dónde estará aquello de la cogobernanza? Desde luego, el momento elegido no es casual por todo lo que ha pasado la semana pasada y lo que va a pasar también en esta. ¿Saben lo de las cortinas de humo, no? Bueno, pues eso, luego vamos a entrar en ello. Pero tras este anuncio nos preguntamos qué indicadores ha tenido realmente en cuenta el presidente del gobierno para decidir que este sábado se ponga fin a la mascarilla. ¿Con quién ha contado para tomar esa decisión? ¿Con el famoso comité de expertos, que luego se ha demostrado que nunca existió? Bueno, no estaría mal que nos lo contara. ¿Y es acertada o es precipitada esta decisión? Sin duda una buena noticia para el sector del turismo, especialmente, esto es así, es una buena noticia para este sector porque va a contribuir a una mayor movilidad y a atraer también más visitantes de fuera. Pero entre los expertos hay algunas dudas. Los hay que piensan que sí ha llegado el momento de dejarlas atrás porque los contagios pues van a seguir reduciéndose conforme avanza la vacunación, que va bien. Va bien. Ya tenemos casi la mitad de la población con al menos una dosis puesta. 22 millones de españoles tienen una vacuna. La pauta completa la tiene el 30%, algo más de 14 millones de personas. Esto avanza, afortunadamente, a buen ritmo. Pero también hay quien piensa que no pasaría nada por seguir un poquito más con la mascarilla, porque quitarla puede crear una falsa sensación de seguridad de que todo esto ya ha pasado y puede conducir a bajar la guardia. El virólogo Stanislao Nistal recuerda que seguimos en medio de una pandemia, nos alerta también del peligro de la variante Delta y pide responsabilidad.
El riesgo que tenemos en espacios abiertos es mucho menor que el que tenemos en espacios cerrados, y ahí es donde tenemos que incidir. En el caso de personas que no están vacunadas, hay un riesgo de que en esas situaciones, hasta que no estén vacunados, pues hay un riesgo todavía muy alto que nos podamos infectar y que ocurran brotes.
Pues responsabilidad y cabeza para saber cuándo y dónde nos podemos quitar la mascarilla. Nos tiene que servir además de ejemplo lo que acaba de pasar en Israel. Saben que allí ya se habían quitado la mascarilla porque su vacunación va avanzadísima. Bueno, pues la han vuelto a poner obligatoria en algunas zonas del país debido a dos brotes que han surgido recientemente. Esta semana, el jueves, habrá un Consejo de Ministros extraordinario. Será entonces cuando conoceremos la letra pequeña de este cambio legal para que las mascarillas dejen de ser obligatorias, como estamos contando, al aire libre. Y les decía yo antes que todo esto no es casualidad ni en tiempo ni en forma. No es casualidad que Sánchez, que no da puntada sin hilo, haya elegido el tema de las mascarillas la misma semana en la que el Consejo de Ministros podría aprobar los indultos. Lo cierto es que Sánchez ahora mismo se siente respaldado para aprobar la medida de gracia tras el apoyo que recibió la semana pasada de los empresarios catalanes, y hay quien interpreta que también por parte de la patronal española COE, con esas palabras de Garamendi, que luego posteriormente tuvo que matizar de aquella manera. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez va a explicar los indultos en el Liceo de Barcelona ante 300 invitados, entre representantes políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil catalana. Un acto en el que no estarán presentes miembros del gobierno catalán porque lo consideran propaganda. Hay que decir que se han sido invitados, lo fueron, pero ellos han declinado esa invitación. Bueno, vamos a ver cómo justifica Sánchez los indultos después de tener a la Fiscalía y al Supremo en contra y después de que los condenados no se hayan arrepentido de sus delitos y que amenacen además con repetirlos. Seguramente apelará a lo que ya le hemos escuchado estos días, la magnanimidad, la concordia, la convivencia, para indultar a los independentistas que en ningún momento se van a mostrar precisamente magnánimos con los que no piensan como ellos y a los que la concordia les da exactamente igual, porque lo que buscan es imponer su hoja de ruta, que supondría romper precisamente la convivencia en Cataluña y en España. Fíjense si les gusta además tensar la cuerda, que ayer desde Bruselas, Carles Puigdemont y el vicepresidente catalán Jordi Puigneró instaron a Pedro Sánchez a que en lugar de ir al liceo a hacer marketing, fuera al Parlamento catalán a aclarar por qué ha tomado esta decisión de indultar a los líderes independentistas. También se pronunciaron en tono desafiante otros líderes del procés, entre ellos Junqueras, que un día hace un guiño al gobierno y otro le hace un roto con sus declaraciones. Dice que los indultos son un triunfo que demuestran las debilidades del aparato del Estado.
Es un triunfo en el sentido de que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado, porque nos parece que es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea, pues no resistirán esta confrontación. Y por lo tanto, de alguna manera, el Estado también intenta protegerse delante de esto.
Junqueras cree que si Sánchez apuesta por los indultos es porque teme que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo acabe dando la razón a los separatistas. Este tribunal está a punto de comenzar a analizar los recursos de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Cuixart contra la sentencia del Supremo que los envió a la cárcel por los delitos de sedición y malversación. Pues a esas declaraciones de Junqueras que escuchábamos y que hizo a Catalunya Radio, contestaba poco después el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida.
La mejor prueba de que los indultos no van a solucionar nada es que hoy, al que compararon con Nelson Mandela, es decir, Oriol Junqueras, que lo han comparado con Nelson Mandela, ha dicho que esto es la derrota del Estado. Y van a intentar volver a hacerlo. No es una cuestión de arrepentimiento, es una cuestión de que tienen que dejar claro, no ya solo que cometieron delitos, sino que no van a volver a cometerlos.
Dice también Almeida que los líderes del procés están riendo de Pedro Sánchez y por extensión de todos los españoles. Pues desde el gobierno siguen defendiendo todos a una esta medida de gracia. El último en hacerlo ha sido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que dice que los condenados por el procés no tienen por qué arrepentirse del 1 de octubre y que no tienen además que pedir perdón, y que si lo vuelven a hacer, parece que ya lo da por hecho, el Estado responderá.
Que no hay arrepentimiento, ¿y quién lo pide? Pero vamos a ver, que esto no es un ejercicio de la confesión, esto es un Estado de Derecho. Pero cuando dicen, ¿y si lo vuelven a hacer? Pues si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado la suficiente fortaleza como para no permitirlo una vez y, por supuesto, no le permite la segunda.
Pues Ábalos defiende los indultos sin arrepentimiento y dice que esa defensa, estos indultos, los hacen por España y por Cataluña. Por cierto, la oposición quería que el presidente del Gobierno explicara los indultos en un pleno monográfico que se preveía para el 7 de julio, pero no va a ser así. Será el 30 de junio cuando Sánchez comparezca en el Congreso para informar primero de las conclusiones del Consejo Europeo, que se va a celebrar unos días antes, y de paso, aprovechando, pues bueno, que ya está por allí, pues sí, vale, entonces ya hablará también de los indultos, pero nada de un pleno monográfico como le pedían. No vaya a ser que la oposición disponga de demasiados minutos para criticarle y rebatirle esta medida que tanta polémica está generando. 8:10 de la mañana, vamos a conocer el resto de la actualidad de este día en titulares.
Herrera en COPE.
Detenido.
Prisión preventiva para el pederasta arrestado por la policía en Benidorm, en Alicante. Consiguió acceder a las cámaras de vigilancia de más de 70 familias de varios países para obtener imágenes de menores, dos de ellos residentes en España.
Juicio.
Empieza en la Audiencia Provincial de Navarra el juicio contra cinco acusados de participar en una violación grupal en Orcoyen en 2019. Se enfrentan a hasta 54 años de cárcel. La víctima, que entonces tenía 23 años, sufre discapacidad psíquica. Según la Fiscalía, desde entonces padece estrés postraumático.
Cambios.
La ejecutiva del PSOE andaluz va a ratificar hoy la composición de la nueva dirección del grupo parlamentario tras la victoria de Juan Espadas en las primarias. No está previsto que se anuncie ni el destino ni una posible dimisión de Susana Díaz.
Pandemia.
La variante india ya está detrás del 90% de los positivos en Reino Unido, por lo que el gobierno británico pospone la desescalada y avisa de que van camino de una tercera ola. Portugal, por su parte, ha puesto fin al cierre de Lisboa y Francia ha eliminado el toque de queda después de 8 meses.
Y en el partidazo de COPE, noche histórica para el golf español. Juanma Castaño, muy buenos días.
Muy buenas. Jon Rahm es el nombre propio del deporte español. 26 años de barrica, un tipo que hace 2 semanas dio positivo por coronavirus cuando iba líder en un torneo, que tuvo que retirarse y que ha ganado uno de los majors de la temporada. Algo que nunca ningún español había conseguido. El Abierto de Estados Unidos. Insisto, uno de los 4 grandes de la temporada. Jon Rahm se lo adjudicó en una jornada final apasionante que contamos en directo en el tiempo de juego y que nos hace darnos cuenta de la importancia de este nombre, Jon Rahm, como uno de los grandes del deporte español. 26 años, nos queda mucho Rahm por delante.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Comienza el verano con menos inestabilidad, aunque se esperan lluvias y tormentas ocasionales en Galicia, el Cantábrico y Pirineo Occidental. Se extenderán hacia la meseta norte, norte de Extremadura, noroeste de Castilla-La Mancha y Canarias. Bajan las temperaturas en el Cantábrico.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto está subiendo muy fuerte en las listas y lo va a romper este verano. ¡Se viene la gigadera!
¡Hitazo! Fibra y móvil a un precio bien low. 34,95 y 60 gigazos gratis con cualquier tarifa. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en verti.es, tu aseguradora digital.
Ocho y 8:14 de la mañana, a esta hora vamos a conocer la mirada a la actualidad que nos trae Javier González Ferrari en Mirando a Dar. Buenos días, Javier.
Pilar, mío, y veo a Sánchez dentro de unas horas en el Liceo de Barcelona sin ningún representante del Gobierno en la platea. Lo mismo nos canta algo. Es posible que Iván Redondo se haya ocupado ya de que alguien componga el himno del reencuentro, incluyendo una de las frases más estúpidas de ese ministro mal encarado de currículum escuálido que ayer se preguntaba al hablar de los indultos. ¿Arrepentimiento? ¿Y quién lo pide? Pues mire usted, señor Ábalos, lo pide el Tribunal Supremo en su sentencia y en su interpretación de ese perdón vergonzante que terminará pasándole una factura si es que a la mayoría de los españoles les queda un gramo de dignidad. Escuchar a Junqueras hablar de la debilidad del Estado no invita a creer en los bulos monclovitas sobre los inmensos beneficios de los indultos. Es una ofensa tras otra cada vez que habla un independentista y una indecencia la postura de buena parte de los empresarios catalanes que sí acudirán al Liceo, que al fin y al cabo es una extensión de sus casoplones, masías y torres de las que llevan generaciones disfrutando. Me imagino a Sánchez en el papel del ridículo y vanidoso tenor Lasparri, uno de los personajes de la genial Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Después Sánchez y quien se siente en la mesa de la vergüenza de la negociación volverán a la ópera de Groucho a intentar desenredar la madeja de la parte contratante de la primera parte.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
8 y 17, entramos ya en tiempo de tertulia en Herrera en COPE, hoy con Paco Rosell. Muy buenos días, Paco.
Muy buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Antonio San José, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, estupendamente, ¿qué tal todo?
Ignacio Camacho, buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
A Ignacio le tengo por aquí en el estudio de COPE Madrid, nos vamos reencontrando poco a poco, y me contabas que, bueno, habrá empezado el verano, pero que se nota poco, ¿no?
A 13, que a 13 grados y
que la revista si la bufanda.
Se quedaba corta, sí.
Parece un día de otoño y en Madrid, sí, primera hora.
Y anoche hacía mucho frío.
Bueno, pues así arranca el día en el que hay muchos temas encima de la mesa. Os pido un titular para comenzar esta mañana. Ignacio, por ejemplo, ya que te tengo cerquita, para ti, ¿cuál es el titular? ¿El tema de los indultos, la presentación o ese acto que va a tener Sánchez en el Liceo a las 12 del mediodía?
Sí, yo te diría que efectivamente. El aquelarre de corrupción política y económica en la que unas élites se van a abrazar a un demagogo y a un manojo de delincuentes para proseguir su acción extractiva, en este caso sobre los fondos europeos.
¿Antonio?
Pues el debut de Pedro Sánchez en el Liceo, sin duda, ¿eh? Es un acontecimiento...
Como solista.
Como tenor, al que acudirá, como dice Ignacio, pues una parte de la sociedad catalana. Solo una parte, porque algunos se han mofado y otros han dicho que no les esperen.
Y a otros no ha invitado, también. Paco Rosell.
Pues sí, la verdad es que vamos a ver un área especial por parte de este Rigoletto que es Pedro Sánchez, ¿no? Que nos va a hacer una adaptación de La Donna e Mobile, nos va a hacer el uomo mobile, ¿no? Mudadizo, tornadizo, y para sentenciar aquello justo lo contrario que venía defendiendo hasta ahora en ese escenario en el que se reúne la corrupción y el golpismo en Cataluña. No cabe mejor escenario para un acto de ignominia como el que se va a perpetrar esta semana, para mayor gloria y en función de una de su supuesta utilidad pública, que no es otra que Sánchez se mantenga en el poder a costa de lo que sea y como sea. Porque es evidente que, conociendo las declaraciones que hicieron ayer los beneficiarios por su indulto, sabemos cuál va a ser la siguiente etapa. Esto es lo que nos va a arrastrar Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, hablaremos de este y otros muchos asuntos en los próximos minutos, pero ahora tenemos la buena noticia de Ibudol.
Una buena noticia que tiene como protagonista al bebé más prematuro del mundo. Su nombre es Richard y nació en Canadá casi 4 meses antes de lo previsto. Cabía en la palma de una mano. A sus padres, Rick y Beth, les dijeron que no había ninguna posibilidad de que sobreviviera, pero Richard acaba de cumplir 1 año. Sus primeros 6 meses los ha pasado ingresado. Cada día sus padres acudían al hospital, donde ha estado completamente aislado por el riesgo añadido que supone la pandemia. En diciembre, por fin, pudo irse a casa, aunque todavía necesita oxígeno y una sonda para alimentarse. Aún así, su caso es para los médicos casi un milagro y ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Y qué otras noticias nos deja este día, Ángela Sánchez?
Pues mira, Pilar, siguiendo hablando de todo el tema de la pandemia, de los muchos efectos que vamos contando que ha tenido estos 15 meses económicos, sanitarios, también psicológicos, los que está provocando y provoca en todos nosotros, ¿no? Como la llamada fatiga pandémica. ¿Qué es eso de la fatiga pandémica? Pues esa sensación de estar siempre cansados, de no tener ganas de nada, por estar siempre pendientes de lo que hemos tocado, que si ponte el gel, que si no puedo ver a mi familia, que si encima con la mascarilla puesta. Bueno, pues por eso son muchos los que piensan que ese anuncio de Pedro Sánchez de levantar la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores a partir del sábado va a aliviar algo esa carga mental que tenemos, esa fatiga de la que hablamos. Y hombre, si escuchamos lo que nos cuentan los expertos, no va a ser la solución definitiva, pero en algo nos va a ayudar.
Pero eso va a ser una fase de adaptación, porque los primeros momentos, me contó otro día una paciente que vive en Londres, que en Londres ya no se llevan mascarillas en las calles, y el que la lleva, hay gente que le mira raro. Es decir, aquí va a haber una transición, pero yo creo que muy deseada por todo el mundo, porque vernos las caras va a ser necesario.
Quien habla es la doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Avisa de que ahora poco a poco vamos ganando terreno al virus y es muy importante que sepamos entender qué nos pide el cuerpo. Las secuelas, más allá de las del propio COVID, pueden enquistarse si no las atajamos a tiempo.
Creo que lo primero es que hay que recuperarse. Dormir, alimentarse bien. Creo que hay muchísima gente agotada físicamente. Tengo pánico a ver qué pasa a partir de septiembre con enfermedades físicas de estas de somatización. Los síntomas depresivos están siendo dramáticos y yo creo que el tema es hacerse un buen diagnóstico y mirar con esperanza a lo bueno que está por llegar.
Pues ya sabes, Pilar, a cuidarse mucho, que todavía nos queda camino por delante.
Eso es, a pesar de que el sábado nos quitamos la mascarilla. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. A esta hora vamos a repasar algunas claves informativas de la mañana y lo hacemos con Sergio Barbosa. Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave. Este mediodía, Pedro Sánchez va a culminar su defensa de los indultos con un gran acto en el Liceo de Barcelona.
El presidente del Gobierno será escuchado por unas 300 personas, dice Moncloa, de la sociedad civil catalana, aunque hay colectivos de catalanes no nacionalistas a los que no se ha invitado, mientras que de los separatistas, bien que se han acordado. Hasta Quim Torra, actualmente inhabilitado, ha recibido una invitación, pero el expresidente catalán la ha despreciado, calificándolo lo de hoy como acto de propaganda del paternalismo colonial español. Tampoco irá ningún miembro de la Generalitat. Los futuros indultados, con Junqueras a la cabeza, no solo no lo agradecen, sino que consideran que el Estado está demostrando su debilidad y que esto es el anuncio de su derrota.
Segunda clave. Esta semana va a ser la última con las mascarillas siendo obligatorias en los espacios exteriores.
El próximo jueves está previsto un Consejo de Ministros para formalizar el anuncio que hizo el presidente del Gobierno el pasado viernes. A partir del próximo sábado, 26 de junio, las mascarillas dejarán de ser obligatorias al aire libre siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. Los expertos piden prudencia y que la gente no se olvide de llevar la mascarilla encima en todo momento. Está por ver si las autonomías menos entusiastas con la medida podrán aplicar algún tipo de restricción adicional.
Tercera clave. Hoy España va a confirmar que ya tiene 15 millones de personas con la pauta completa con las dos dosis de la vacuna.
La vacunación avanza y Cataluña se ha sumado a los territorios que ya vacunan a la gente de entre 35 y 39 años. Andalucía va por los que nacieron en 1985 y Castilla-La Mancha comienza hoy en Ciudad Real el proceso para vacunar a los treintañeros. Hoy se cumple un año del fin del primer estado de alarma y COPE está analizando las diferencias. Aquel 21 de junio teníamos una incidencia de apenas 8 casos por 100.000 habitantes por los 96 de ahora. Parecía que estábamos mejor, pero veníamos de un confinamiento duro y no teníamos la vacuna.
Cuarta clave, este será también un día con algunas citas políticas señaladas.
Para empezar, hoy toman posesión los consejeros del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso reduce el número de consejerías para aplicar su modelo de gestión antagonista del sanchismo. Un sanchismo que hoy se apunta un tanto en Andalucía. La ejecutiva del PSOE andaluz va a ratificar la salida de Susana Díaz de la dirección del grupo.
Y la quinta clave nos la trae, como siempre, Ángel Espósito, hoy dedicada a Joe Biden, con un sucedido bastante curioso. Todo un ejemplo. Muy buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tronqui? ¿Cómo estás, Pilar?
Todo bien. Días.
Oye, sí, la verdad es que me llamó muchísimo la atención cuando juntas los dos vídeos. Biden estuvo la pasada semana en Europa. Tuvo un montón de reuniones. Tuvo
con Pedro Sánchez, ¿te acuerdas, no?
Y debe decir que tuvo algún paseo por algún pasillo también y demás. Bueno, a lo que voy. Al terminar la reunión con Putin, los periodistas que cubren la Casa Blanca y que iban en el avión con él, lo típico, pues una de ellas, de la CNN, una colega, una tal Caitlin Collins, le dice: señor Biden, ¿por qué dice usted que ha sido positiva la reunión con Putin si no ha pasado nada? Biden, en manga de camisa, muy yanqui, le responde. Ella le insiste: pero vamos a ver, pero esto ha sido todo un fracaso. Y Biden le suelta esto a la cara, mira.
Si usted no entiende eso, está en el trabajo equivocado.
Bueno, se cortaba la tensión con el cuchillo. El tío dice, usted, algo así como, si no sabes, ¿para qué te metes? Vete a otra cosa que no tienes ni idea. Se pone la chaqueta al hombro, se da la vuelta con una cara de mosqueo, bueno, y se pira. A la mañana siguiente, vuelve al avión, regreso a Estados Unidos, y pasa esto. Escucha.
Le debo una disculpa a la última persona que me preguntó. No debería haber sido tan sabiondo en la última respuesta que di. De todos modos, gracias por estar aquí. La mayoría de ustedes han estado aquí toda la semana.
¿Te imaginas? O sea, esta semana, donde vamos a ver, no solo con este presidente, con otros muchos en España, esa loa al poder, a la autoridad, a su persona. ¿Te imaginas un presidente en España pidiendo disculpas, nada más y nada menos que el de Estados Unidos, a un colega porque le hace una pregunta molesta, que es para lo que estamos, y él se pone farruco y al día siguiente le dice: no, disculpe, es que fui demasiado listo?
Imposible imaginarlo, la verdad.
Bueno, me parece una escena brillantísima, una lección de periodismo por parte de la colega y, lo más importante, una lección de humanidad y de clase espectacular por parte de Joe Biden. Jope, anda, que no nos queda por aprender a todos. Pilar.
Pues que cunda el ejemplo. Gracias, Tron.
Luego nos escuchamos. Adiós.
Toni, que nos tienes que contar de Berti.
Bueno, es que yo mismamente ahora mismo soy Berti. Y hay gente que está escuchándonos justo ahora mismo, Pilar, pues desde el coche, camino al trabajo, de vacaciones algunos, o también en casa. Bueno, lo que está claro es que este verano nos hemos ganado disfrutar sin que nada nos lo impida. Ni siquiera el precio del seguro del coche. Y por eso en Berti te lo quieren poner fácil y te dan un 40% de descuento al contratar y te dejan fraccionar tus pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es, sin necesidad de llamar, sin necesidad de desplazarte. Berti, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Pues en esta mañana de lunes 21 de junio, primer día del verano, me acompañan en la tertulia de Herrera en COPE Paco Rosell, Ignacio Camacho y Antonio San José. Y comenzamos pues hablando del tema que llevamos ya días hablando, pero que parece que esta semana va a ser ya el culmen, ¿no? Se va a poner la guinda al tema de los indultos porque hay además varias derivadas sobre este asunto. La primera, lo comentábamos antes, la actuación estelar de Pedro Sánchez en el Liceo, a donde estaban invitados los miembros del gobierno catalán, pero que han declinado esa invitación con cierto desdén.
Sí, con cierta mofa, diríamos incluso, ¿no? Sí, en algunos casos. Sí. Porque lo de ayer de Junqueras, aunque no forma parte del gobierno, pero sí es el ideólogo máximo del independentismo catalán, pues es casi una mofa, ¿no? Un tono absolutamente desafiante el que tiene tanto él como Puigdemont ayer de Bélgica, diciendo, bueno, a ver cuándo me dicen ya que puedo volver, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo de hoy es...
Se lo dirán, sí,
más tarde o más temprano. Estoy de acuerdo contigo, Ignacio, porque, bueno, una vez que se elimine el delito, pues ya no habrá causa para que Puigdemont no pueda pisar sobre España. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que elegido el marco, es lo que, Pilar, los locutores antiguos de la radio definían como un marco incomparable. Es decir, desde este marco incomparable del Liceu de Barcelona, bueno, pues ahí Pedro Sánchez, que luego no da puntada sin hilo, hay que reconocérselo también, ¿no? Se va a un lugar emblemático de Cataluña, de Barcelona, a presentar lo que mañana va a aprobar presumiblemente el Consejo de Ministros. Y es curioso que vaya antes al Liceo que al Congreso de los Diputados, que sería, digamos, lo lógico, ¿no? Presentárselo primero a los representantes de la soberanía popular y después y hacer la gira que considere oportuna, ¿no? Pero bueno, como estamos en una política de gestos, pues lo va a hacer allí, delante de 300 invitados, como tú señalabas antes, algunos no han sido requeridos para este acto, otros van a asistir, luego podemos hablar de eso, empresarios, representantes del mundo cultural, del mundo político, van a aplaudir, evidentemente, ¿no? Cuando haya algunas palabras, cuando él diga diálogo, reencuentro, en ese momento pues escucharemos aplausos claros por parte del auditorio, ¿no? Y luego hay un plantón de mala educación, por un lado, y de definición de intereses por otro, por parte de representantes del gobierno catalán y de algunas figuras políticas que van a ser, de alguna forma, beneficiarias de una medida de gracia que ellos no han solicitado. Ni han solicitado ni tienen un ápice de arrepentimiento por lo que hicieron y, además, van a asumir, nos van a hacer el favor de asumir esos indultos con un tono completamente chulesco y desafiante.
Bueno, pero no nos debe sorprender nada, ¿no? Al final vamos a tener esta política, los indultos no van a cerrar nada, los indultos van a abrir un proceso muy desgraciado para este país, van a abrir el proceso español, ¿no? Y debemos ser conscientes de esto, es decir, no va a encontrar ningún tipo de reconocimiento Pedro Sánchez, que insisto, esta es una medida de autoindulto y de magnanimidad hacia él, es decir, él necesita a los independentistas, tanto vascos como catalanes, para gobernar y les paga lo que corresponde e intenta hacer esta mascarada auténtica que hoy va a tener su representación correspondiente en el Teatro del Liceo para tratar de justificar lo que no tiene justificación y que todos sabemos, es decir, a nadie conviene engañarse, este es un camino que ya se ha recorrido en muchos países y al final vamos a obtener una derrota y una deshonra, ¿no? No por citar la célebre la frase de Chamberlain, ¿no? Cuando creía que había derrotado a sus enemigos, es decir, el presidente del gobierno verá que le arroja todo tipo de insultos, descalificaciones, etcétera, etcétera, y él pone sonrisa, como si aquí no pasara nada, y estamos intentando en un camino que ahora vendrán otras humillaciones, la mesa está del diálogo, en el que ya hay Zeta como adelantado de todo este proceso, porque aquí el problema no es el independentismo, el problema es el Partido Socialista, que ha dejado de ser un partido de Estado, y debemos asumirlo con absoluta naturalidad, porque es lo dramático de esta situación. Y Zeta ya dice que se va a reformar la Constitución a partir de la mesa de negociación que se va a abrir con el independentismo catalán. Esto es lo que estamos haciendo, es saltarse la ley detrás, una detrás de otra. Y luego no tengo por menos que mostrar mi bochorno con las declaraciones que ayer hizo Ábalos en Sevilla. Es decir, mostrar su agnosticismo constitucional y decir que esto no es cosa de credo religioso. No, mire usted, la Constitución exige una serie de procedimientos, y no solamente la Constitución, sino la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, para cumplir unos indultos. Y eso quiere decir, primero, hay que mostrar arrepentimiento, un propósito de enmienda y pedir perdón por lo que están haciendo. Aquí no han pedido los indultos, es decir, aquellos que se van a beneficiar de los indultos no lo han pedido, que es una exigencia. Y segundo, no se arrepienten, lo anuncian un día detrás de otro, lo anuncian, lo plasman en el pacto de legislatura, que es el que gobierna ahora mismo Cataluña, y lo manifiestan todos de ellos de manera natural, y en esa estamos. Esta humillación del Estado solamente para que Pedro Sánchez siga un tiempo más en la Moncloa, y este es el drama de la situación que estamos viviendo. Y como decía Burke en su momento, al final, para que el mal triunfe solamente falta que aquellos que los buenos no lo combatan, y evidentemente el Partido Socialista está produciendo un proceso de deserción al que está llevando al Estado y a la nación española Pedro Sánchez, y es tremendo el silencio cómplice de todo el partido, que, como diría el alcalde de Sevilla, si Pedro Sánchez dice una cosa o la contraria siempre tiene razón, porque, como decía un viejo presidente del Betis, Manuel Ruiz de la Opera, en cuyo honor se puso una peña que decía lo que diga don Manuel, ¿no? Porque aquí es lo que diga Pedro Sánchez. Y esto es la derrota del Partido Socialista como partido de Estado y el nacimiento del sanchismo, que es un proceso absolutamente de deterioro de lo que ha representado este partido, y con ello arrastrando el conjunto del Estado, ¿no?
Ignacio.
Sí, es que, vamos a ver, el asunto es exactamente como lo acaba de pintar Rosell. Es decir, aquí los independentistas, una vez celebradas elecciones y formado gobierno, le han dicho a Sánchez: oye, si quieres legislatura, esto empieza por los indultos, y después siéntate que ya iremos pidiendo. Entonces Sánchez se ha puesto de rodillas, como le han pedido, y pretende ahora convencer al país de que, no solo de que le gusta estar de rodillas, que puede ser, sino de que a los demás nos conviene, a todo el Estado nos conviene que el Estado se ponga de rodillas ante unos señores que no solo se chulean y dicen que no aceptan y tal, sino que es que además no lo hacen de verdad. Porque si algo ha hecho históricamente el independentismo catalán es cumplir lo que ha puesto por escrito, incluso, y ante la eterna minimización del gobierno. Si es que hasta la hoja de ruta del procés la dejaron por escrito y el Estado no se quiso enterar. Y ahora lo vuelven a decir. Entonces, esta tarde se reúnen en el liceo. Dejemos los chistes sobre óperas, porque en el liceo el emblema, el salón de la corrupción catalana desde finales del siglo XIX, donde se han reunido las élites corruptas de Cataluña del siglo XIX, inciso, élites corruptas en Cataluña es un pleonasmo, pero en casi todas partes, pero significadamente en Cataluña, y se reúnen allí a aplaudir la entrega a los golpistas del poder catalán y español, fingiendo además que no ven y que no oyen lo que los propios independentistas están diciendo, que es que piensan seguir haciéndolo aunque sea a plazo, piensan, tienen un plan, un proyecto de secesión, y que además, por supuesto, que esto muestra, lo ha dicho Junqueras ayer, y tiene razón, la debilidad del Estado ante ellos. Es que el que se ha arrepentido es el gobierno. Cuando el Supremo preceptivamente recibe los indultos y les pregunta a los independentistas, a los condenados, les pregunta si están de acuerdo y si lo aceptan y si se arrepienten, no contesta ninguno excepto Jordi Cuixart. Y Jordi Cuixart naturalmente contesta que no se arrepiente y que además la primera oportunidad que tenga lo volverá a hacer, porque se siente imbuido de una causa justa. Y el gobierno dice: ah, vale, pues a pesar de todo te vamos a indultar, te vamos a castigar indultándote. Hombre, es que es de cachondeo. Y este señor ayer además dice otra cosa, y lo dice porque lo sabe. Dice esto, dice Cuixart, esto además es el principio de la derrota de España en Europa. Quiere decir, y lo sabe porque es cierto y porque están en el plan, que es el principio de una estrategia jurídica para permitir, mediante la dejación del Estado, dejación en Europa y acción penal y legislativa en España, para permitir que Estrasburgo revoque y tumbe la sentencia del Supremo. Pues claro, a ver qué tribunal de apelación internacional va a aceptar una sentencia que ha sido previamente demolida por el gobierno del país víctima del delito, que además va acompañada de una inmediata rebaja del tipo penal de sedición por el que han sido condenados los reos, y que además va acompañada de una mesa de interlocución política que otorga legitimidad a esos mismos condenados. Entonces, pero los jueces de Estrasburgo dirán, oigan, miren ustedes, seamos serios, si es que los han indultado ustedes, ¿para qué quieren que los indulte yo?
Pero tan es así que hoy, vamos a ver, es decir, en paralelo a la reunión que va a haber en el encuentro este en el Liceo, vamos a asistir a una reunión del Consejo de Europa, en sí, el que se va a avalar un informe del, digamos, de un relator letonés, que facilita con la colaboración del gobierno y del Partido Socialista, colabora precisamente en esa estrategia de demolición de la sentencia del Tribunal Supremo. Vamos a ver, aquí estamos asistiendo a un proceso que ya con Zapatero lo vimos a través de la utilización de nuestro representante en el Tribunal de Estrasburgo con la doctrina Paró, que se destruyó desde dentro por voluntad expresa del Estado español, del gobierno de entonces. Y ahora vamos a asistir a lo mismo, es decir, el Tribunal Supremo español puede ser derrotado en instancias europeas precisamente por el interés y la estrategia del propio Pedro Sánchez y el propio presidente del gobierno. De dos formas. Una, a través de facilitar esta estrategia del relator letonés, que responde a diciendo, ¿se puede hacer política en España, más o menos en estos términos absolutamente tan zafios? Y en segundo lugar, es que la estrategia del gobierno le reconoce el estatuto de presos políticos precisamente a los condenados por el Supremo. Es el gobierno, es Pedro Sánchez el que le regala esa baza. Es decir, el Estado de Derecho español, con la complicidad del jefe del gobierno, va a sufrir una derrota, si puede reducir una derrota sin paliativos. Es decir, esto tiene un coste para España como democracia en su conjunto extraordinaria. Y esto lo hace un ser sonriente que hoy va a hacer su especial, y no sigo con el Rigoletto, porque me parece que es el área de Rigoletto, Uomo Mobile, que decía al principio, es decir, el presidente movedizo que hace lo que le viene en cada momento y le conviene, para mantenerse en la Moncloa. Este va a ser la gran tragedia de España por parte de Pedro Sánchez, al que día, a propósito del tema de las mascarillas, el vicepresidente, el vicepresidente de Castilla y León le llamaba descarado. Y es que es un descaro absoluto el que está viendo, y el que muestra en cada paso que da.
Totalmente descarado. Hoy, ojo, que van por el constitucional. Es decir, a ver, la hoja de ruta para tumbar
Ignacio,
la sentencia...
hablando del constitucional, no hables muy alto, porque están durmiendo. Llevan durmiendo 2 años. No vayan a despertarse,
por favor. No se vayan a despertar. Entonces, primero, en el constitucional ya ha habido 2 votos particulares en un recurso. En un recurso de me parece que de Turull o de Rull, ya no me acuerdo de cuál de los dos, que de alguna forma prefiguran el argumentario con el que se van a defender en Estrasburgo. 2 votos preargumentales. Si es que ellos lo saben, porque la estrategia está pactada. Está pactada la estrategia para tumbar la sentencia en Estrasburgo. Y ojo, que no sabéis quién va a defender a España cuando llegue se reúna el tribunal. La abogacía del Estado. Y lo digo riéndome porque no tengo más remedio. La abogacía del Estado va a ser la que defienda. Pero es que además...
Bueno, y con la reaparición de un personaje que en la anterior etapa de Zapatero también tuvo su protagonismo como fiscal general del Estado. Y
efectivamente.
Ahora mismo está,
sí, pero no ha sido el del voto particular, Paco, pero no ha sido el de voto particular. Han sido Siol y María Luisa Balaguer.
Efectivamente. Pero catalán, todos sabemos en qué función y en qué trabajo se está
efectivamente
haciendo.
Pero es que ahora, y hoy lo publica ABC, hay un plan para también pactado con el independentismo que se va a llevar en una negociación paralela a la famosa mesa de diálogo para desactivar la capacidad jurídica del constitucional para hacer cumplir su propia sentencia. Esta reforma de la ley que hizo Rajoy en vísperas del proceso, viéndose venir que efectivamente iba a tener que ser necesario que tuviera, digamos, poder coactivo para hacer cumplir la sentencia. Eso lo van a quitar. Y probablemente...
pero Ignacio, eso está pactado desde hace tiempo con el PNV.
Correcto, con el PNV pactado, como, es decir, como
por eso digo cabeza que
de puente.
Pero con Paco, los indultos es que se aprueben no va a acabar nada, empieza una nueva etapa eso, mucho peor todavía.
Pero es que una vez que quiten eso, lo que viene es volver, es decir, vamos a volver a reformar el estatuto y metemos los puntos del estatuto que tumbó el Constitucional, lo vamos a meter, y como ya no lo puede tumbar, porque van a decir que además que no pueda el Tribunal Constitucional revocar una ley ya votada, aprobada por los ciudadanos, le van a intentar meter otra vez.
Sí, pero insisto, las declaraciones de Iceta van más allá de reponer el viejo estatuto. Van por la línea de que en la mesa de negociación con el independentismo, aquella mesa que se paró con la primera manifestación de Colón, se reforme la Constitución.
Pero
es decir, que Cataluña,
en
la mesa de negociación que hay ahora mismo, que se va a constituir en Cataluña y que luego se constituirá en el País Vasco, no nos engañemos, se va a reformar la Constitución que afecta al conjunto de los españoles, saltándose los procedimientos que se recogen en la propia Constitución.
Es que tendrán que hacerlo por la puerta de atrás, porque por la puerta legal no se
puede. Es que ese es el proceso
puede.
Al que estamos asistiendo.
Por la puerta legal no se puede. Y luego antes Antonio decía, cuando venga Puigdemont, Antonio, una vez que se produzca la rebaja del tipo penal de la sedición, si Puigdemont tiene un mínimo de valor, viene al día siguiente, se presenta aquí y se va al juzgado de Llarena y le dice, buenas tardes señor Llarena, que aquí estoy. Y Llarena, una vez reformado el tipo de el delito de sedición con una pena máxima de 3 años, ya no lo puede mandar a prisión provisional, lo puede tener 2 días en el calabozo. Al final le va a poner una fianza, pues Puigdemont sale libre, paga la malversación y se presenta en Barcelona reclamando elecciones, sí, diciendo aquí, que el presidente legítimo es él. Le faltará valor para hacerlo, pero lo podrá hacer.
Lo podría hacer, seguramente. Mira, que una de las claves, lo estabais señalando, es Estrasburgo. Claro, es que si Estrasburgo no es un tribunal superior que pueda revocar la sentencia del Supremo, pero Estrasburgo sí puede condenar a España, al Reino de España. Y eso le puede permitir a Sánchez decir, mire, si eso llega, yo ya me di cuenta de que esta situación iba a ocurrir, de que esa sentencia era desmesurada, yo por eso me arriesgué y me puse los indultos en mi agenda política, a sabiendas además de que eso tenía un coste personal y político para mí. O sea, que ese digamos es el desideratum que está pensando Pedro Sánchez. Claro, aquí hay dos razones que se van a esgrimir hoy en el Liceo, mañana en el Consejo de Ministros, lo vamos a escuchar muchísimo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando vaya al Congreso de los Diputados a explicarlo, es la utilidad pública de los indultos, que tendrá que explicar muy bien para que todos entendamos si es utilidad pública o utilidad para su gobierno, y la otra es fomentar la convivencia en Cataluña. Sabemos ya, y ayer lo relataba el diario El País, que cada una de las argumentaciones de la concesión de indultos van a tener 30 folios por cada uno de los beneficiarios de los indultos, y bueno, básicamente ese texto va a ir, yo me imagino, muy orientado a evitar recursos posteriores, ¿no? Fundamentar esa concesión para evitar que puedan ser objeto de recurso. Y así están las cosas, ¿no? Pero,
sí, pero Antonio,
el objetivo final es Estrasburgo. Eso sí. Es así.
Y ahora que citabas a Antonio, Antonio los recursos, ¿pensáis que van a poder presentar los Vox y el Partido Popular?
Yo
¿van a tener legitimidad para ello? Porque hay muchas dudas.
Yo creo que se lo van a tumbar.
De que lo admitan. Sí. ¿Sabes? De que lo admitan a través de que Vox pueda presentar esos recursos. Eso lo tendrá que decidir el tribunal, pero yo creo que hay dudas razonables al respecto.
Es muy difícil personarse como parte perjudicada en un delito de este tipo. ¿Cuál es el perjuicio directo? Claro, la nación y tal, pero que le reconozcan a los partidos políticos el papel de parte perjudicada.
No, pero vamos
a ver,
yo creo que hay una diferencia. Yo creo que vos, como
parte personal,
eso sí podrá hacerlo.
No le han dado informe previo, Paco. El tribunal
tengo mis dudas. El problema no solamente es que se puedan personar, el problema son los plazos, es decir, que podemos tener que el proceso se dilate un año y pico, etcétera, etcétera, un año y pico en política, figuraros el tiempo que es. Pero decía una cosa, Antonio, que hay que matizar. Que va a presentar, y bueno, sobre todo porque ya se han encargado los propagandistas de la Moncloa de hacerlo, el ejemplo de valentía, incluso lo de Blair, aunque lo de Blair pronto se olvidaron, fue un amago que no se dieron por esa altura.
El gesto de valentía
es cuando alguien va antes de unas elecciones y dice, yo voy a hacer esto. Lo que no es un gesto de valentía es cuando tú te has presentado unas elecciones diciendo justo lo contrario. Y hay que recordar que el señor Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que iba a poner a buen recaudo el señor Puigdemont, que lo iba a traer del santuario
y lo iba a poner a disposición de la justicia,
que parecía que lo iba a traer como los israelíes.
Aquel valiente que aquel valiente que captó el voto de los españoles con esa bandera, ahora la arría y hace lo contrario. Por tanto, no estamos ante un gesto de valentía.
Yo
en
creo...
un momento determinado se podía aplaudir. Sin un acto absolutamente de hipocresía.
Yo no digo que sea un acto de valentía, digo que es lo que él va a escribir.
No, ya lo sé.
Yo creo que a pesar de todo...
El raca raca y sobre todo con la factoría de la Moncloa con esa pirotécnica, con esa capacidad que tiene de repetir un mensaje y al terminar haciendo, creyendo a la gente una mentira, convertirla en verdad, hay que subrayar esto, que ese gesto de valentía se hace antes de las elecciones. Y entonces uno comparece ante los electores diciendo, yo voy a hacer esto. Y los electores son los que deciden.
Y no a dos años de las elecciones para ver si entonces pasa el trago. Pero termino. Yo creo que ahí, este es el error de Sánchez, que ha calibrado mal el impacto profundo que dejó el golpe secesionista. El impacto de orgullo nacional herido, de autoestima democrática. Y que esto es de esas cosas que no caducan, que, hombre, se ablandará con el tiempo y tal, pero es una herida de orgullo muy potente para la autoestima ciudadana.
Pero pues enseguida, olvidar. Paco, discúlpame, enseguida continuamos con la tertulia y comentando además otros asuntos, pero es que me está pidiendo paso Tony. Tony, estás con Rastreator.
Vamos, es que está pidiendo paso Rastreator, pero no sabes cómo, Pilar, porque, a ver, no paramos de decidir cosas. ¿Cuál es el mejor seguro, la hipoteca fija o variable? Para ayudarte en todas las facturas está Rastreator y te acompañan desde el principio al fin para que elijas los seguros de coche, hogar, salud, la hipoteca, la tarifa de teléfono, internet, todo lo que mejor se adapta a ti, lo que tú prefieras, pero oye, sin pagar un euro de más, ¿eh? Déjate ayudar por los expertos de Rastreator para tomar buenas decisiones, ya te lo digo. Rastreator te ayuda, Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
469 en el primer sorteo, 367 en el segundo, 633 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, ¿y luego la factura qué?
Digan.
Tarifa plana C.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.